A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
انت حبيبي وانت غرامي، انت نور عمري وابتساماتي. انت حبيبي وانت غرامي، انت نور عمري وابتساماتي.
حبيبي وانت
غرامي انت نور عمري وابتساماتي انت انت حبيبي وانت غرامي انت نور عمري وابتساماتي قلبي قلبي يا قلبي عليك فين ما تروح داير حواليك قلبي قلبي يا قلبي عليك فين ما تروح داير حواليك يا سارق مني ذاتي 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 ذاتي.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, recordando que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyam, en los controles nuestro infaltable Manuel. Estoy hoy muy emocionada, después verán por qué. Manuel Herrera, en la producción de apoyo, y en María Riechi, y quien les habla, Regina Michel, siempre bajo la supervisión de Paola. Bien, nosotros hemos comenzado el programa de hoy haciendo gala, como diría el más bolivariano de todos los cubanos, José Martí, haciendo gala de nuestra irrenunciable vocación universal. Hemos escuchado una hermosísima ejecución de un cantante libanés muy reconocido en todos los países de habla árabe y sobre todo en Egipto. Estoy hablando de Wahel Kfouri, quien nos interpretó Tú eres mi amor, Amta Habibi. Hermosísima interpretación. Hoy estoy muy, muy contenta porque cada uno de nosotras y nosotros quienes vamos a participar en el programa de hoy tenemos nuestro cóndor para sobrevolar no solamente la patria nuestroamericana, sino que iremos un poquitico más allá. Hoy visitaremos a Egipto. Y en este atrevimiento nuestro americano, nosotros vamos a contar con la ayuda, la participación, nada más y nada menos que de María Mendoza y Alejandro del Búfalo. Son dos amigos, pero además dos compañeros que aman Egipto, conocen Egipto, podrán hablarnos de la presencia de Egipto en nuestra América de alguna manera y de su influencia y de los aportes de la cultura egipcia. Después veremos que ellos están aquí. Esto es una propuesta de algunos compañeros del Diplomado de Altos Estudios de Egipto en el Centro de Saberes
Africanos,
de Estudios Estratégicos de África, Latinoamérica y el Caribe. Y entonces, emocionados, ellos este año asistieron a PhilBen y se dio un conversatorio muy interesante entre el Centro de Saberes, PhilBen, estuvimos todos los que tuvimos que ver con estos estudios, y ellos mismos pensaron en la posibilidad de un día, desde nuestro pensamiento latinoamericano, nuestro americano, hablar un poco de Egipto. Y entonces nosotros, el día de hoy, estamos apreciando los valores espirituales de la cultura universal, y por eso es que vamos a hablar de Egipto. Ellos se van a presentar, ellos mismos. Cuéntame, ¿quién se presenta primero, María o Alejandro?
Buenas tardes, mi nombre es María Mendoza. En sí, mi profesión, abogado, administradora, pero ante todo una amante del conocimiento, de, digamos, esas sabidurías ancestrales que tanto impactan la vida del ser humano y sobre todo fomentan el pensamiento crítico. Bueno, encantada de verdad por participar el día de hoy en el programa y espero poder aportar mi granito de arena a, digamos, caracterizar un poco lo que este enigmático país ha dado a la humanidad. Y ahora mi compañero Alejandro del Búfalo.
Muy bien, cuéntame Alejandro, ¿cómo te sientes?
Bueno, buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy economista de profesión, pero como María y Regina, soy un polímata, o me considero un polímata, o sea, un amante de la sabiduría, aunque no sea muy sabio.
Bueno.
Y bueno, encontramos con anterioridad en el diplomado sobre Egipto en el Centro de Saberes Africanos, Latinoamericanos y Caribeños, y compartimos esta afición por este hermoso país.
Bueno, en realidad aquí con nosotros en cabina y durante esta hora van a compartir dos amantes de la educación y la cultura. Ellos trabajan, investigan y siempre sus investigaciones, su pensamiento y además sus aportes transforman, han ido en pos de la transformación del ser en el crecimiento del hombre y la mujer. Y entonces por eso yo creí prudente tomarles a ellos la palabra y absorber su entusiasmo, hacer lo mío para traerlos aquí a este programa. De toda la experiencia que tuvimos durante esos meses de estudio, yo quisiera que ustedes me dijeran qué fue lo que más les impactó de todo lo que aprendimos, de sus trabajos, porque ustedes también hicieron importantes trabajos de investigación. Y quisiera saber cuáles fueron, porque además se hicieron en el marco de la Feria del Libro. Y estamos hablando de que la próxima feria es dedicada a Egipto. Y eso es muy importante. Entonces, de todos los de sus trabajos, de su investigación, ¿qué fue lo que más les impactó de los temas que tocaron? Sí.
Bueno, a mí realmente me impresionó la riqueza cultural, histórica, que presenta esta región de Egipto. Empezando por el antiguo Egipto, los faraones, pasando por el Imperio Otomano, pasando por, bueno, ellos fueron invadidos por los mismos árabes, ¿no? Por los griegos. Todavía hay civilización, hay pequeños grupos. De los antiguos griegos, recordemos que algunos de los faraones, como Cleopatra, eran de origen griego, ¿no? Cuando sí. Alejandro el Magno, ¿no? Yo invadió esa zona, ¿no? Y también en la parte moderna, ¿no? Por ejemplo, el impacto que tuvo Nasser en la conferencia de Bandú en 1955 con otros grandes héroes independentistas como Nehru en la India, Sukarno en Indonesia, Tito en Yugoslavia, ¿no? Que formaron el grupo de los no alineados. Entonces geopolíticamente también ha sido muy importante para el imperio inglés y el imperio francés. También fue muy importante Egipto porque era la ruta que llevaba a lo que los británicos llamaban su joya de la corona, que era la India, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, uno de mis trabajos de investigación, también por razones personales, fue el periodo que estuvieron los ingleses en Egipto, ¿no? Y bueno, y muy importante, entre otras cosas, el canal de Suez, ¿no? Que comunica el Océano Índico, o sea, el camino hacia la India, con el mar Mediterráneo.
Uno de los aspectos que, digamos, que más me impactó y me resultó Muy resaltante en estos estudios que pude ir realizando sobre Egipto, ajá, fue observar y digamos abrir un poco los ojos a lo que en realidad viene siendo el conocimiento como tal, porque pude observar allí que Egipto es sin duda alguna esa cuna del conocimiento. Podemos incluso afirmar que es el origen de todo lo que conocemos actualmente como esa cultura occidental, ya que ha sido una civilización antigua, muy, digamos, enriquecida junto con la civilización mesopotámica, ya que influyó decisivamente en la historia de la humanidad. Generaron conocimientos tanto en la parte, vamos a decir, el álgebra, las matemáticas, la medicina, todo lo que tiene que ver con lo que fue su arquitectura, la construcción, los inventos. Entre ellos tenemos los canales de riego. También algo que marcó mucho, digamos, en mi visión sobre el país fue el hecho de que desarrollaron unos niveles de producción, sobre todo alimenticia, para todo su pueblo en base a lo que fue, digamos, todo lo que genera el río Nilo, ya que ellos en las riberas de este río fue que comenzaron a, digamos, generar lo que fue la agricultura, y a su vez diversificaron todo su conocimiento para obtener cada vez mejores canales, tanto de irrigación como de todo lo que fue el riego, y a su vez desarrollaron el transporte, no solo, digamos, todo lo que tenía que ver con el desierto, sino también aquellos canales de navegación que funcionaron como transporte, y a su vez en aquellos momentos que tenían que enfrentar, digamos, ciertos conflictos bélicos, contaban con excelentes, digamos, rutas de transporte, todo en base al río Nilo. Por eso es que podemos decir que esta fue, como quien dice, una vena de vida, no solo para Egipto, sino para el resto del mundo, porque con todo lo que producían llegaron incluso a alimentar a todo lo que fue Egipto y países aledaños.
Yo estoy estoy sorprendida y muy orgullosa de ambos, de verdad, porque tengo que confesarles que a pesar del entusiasmo que manifestaron ellos a la hora de, porque la propuesta fue de ellos y otros tantos, de venir aquí al programa, estaban un poco nerviosos, pero veo que fluyen como el agua del Nilo.
Ay, gracias.
Fluyen como el agua del Nilo. Sí, la experiencia nuestra fue muy interesante. En realidad, cuando se habla de Egipto, hablamos, además, como le gusta al pueblo egipcio que se diga, ¿no? Yunjuria miseral arabisha. Como les gusta que les diga. A mí, por ejemplo, me llamó la atención, desde el punto de vista geográfico, la condición de país afroasiático.
Claro, y hubo faraones, por ejemplo, que eran afrodescendientes, ¿no? Que venían de los pueblos que todavía existen entre Sudán y Egipto, que eran los nubios.
No, la historia de Egipto y el pueblo nubio Cuando se pone encima de la mesa de la historia, tiene muchísimas cosas que aportar, pero muchísimas. Así que me alegro mucho de esa observación, esa mención que hiciste, porque generalmente la gente, todos los que hablan de Egipto se concentran en los egipcios, pero no se dan cuenta que precisamente esa condición afroasiática hace que colinde con el desierto de Libia, que la península del Sinaí, que bueno, con varias zonas geográficas, con el Mar Rojo, el Canal de Suez, pero Nubia jugó un papel importantísimo en la historia de Egipto, porque el intercambio, aparte de que muchas veces estuvieron en guerra, ¿no? Pero casi constantemente.
Y hubo un presidente recientemente, después del presidente Nasser, que se llamaba Sadat, que era nubio también.
Bueno, ¿no? Bueno, me gusta que estemos hablando de esos detalles que a veces pasan por alto, como también la importancia del río Nilo. Nosotros mismos podemos darnos cuenta de la importancia del río Nilo cuando pensamos en el río Amazonas, cuando pensamos en nuestro río padre Orinoco, que recorre tantos territorios de América, digo, de Venezuela y también de nuestra América. Es decir, es un mensajero un embajador cultural también, de carácter geoestratégico, el río Orinoco, el río Amazonas, tal como el río Nilo, porque precisamente la esta milenaria travesía del Nilo logró que, como decía María, se creara una, naciera una cultura y se desarrollara una cultura vigorosa, fuerte, que hasta nuestros días está haciendo grandes aportes en el desarrollo de la humanidad, y que no solamente nos cuestiona, sino también nos obliga a seguir descubriendo muchas cosas y estudiando otras esferas y ramas del conocimiento que nos hacen grandes aportes también desde Egipto. Dime, ¿qué me puedes decir tú de eso?
Para reforzar lo que decía María del Egipto antiguo, ellos, aunque no eran monoteístas, creían en el rey Ra, el dios Ra, que era el dios del sol, y algunos autores especulan que el cristianismo, el judaísmo y hasta el mismo Islam tomaron algunas concepciones de las religiones antiguas egipcias. Por ejemplo, la vida después de la muerte.
Esto que, fíjate, poco a poco se va construyendo como el edificio de los grandes, el edificio de los grandes aportes a la cultura, a la fe, a la forma de vida, a la forma de concebir el mundo, de abordarlo, de transformarlo, y siempre son ladrillo tras ladrillo que ha ido colocando en estos saberes la cultura egipcia y el desarrollo también de la vida de este pueblo.
Incluso podemos ver que esta cultura tuvo, bueno, gran desarrollo en la parte religiosa, todo lo que tiene que ver también con lo que fue su arquitectura, ¿verdad? Destacando sobre todo las pirámides, la gran esfinge, la ciudad meridional de Luxor. Bueno, esta ciudad destaca que en ella se encuentra una gran cantidad de restos antiguos, como el templo de Karnak y el Valle de los Reyes, ese, digamos, sitio tan mitológico sobre el cual se han, digamos, tejido innumerables historias y leyendas que marcan ese inicio, desarrollo y actualidad del pueblo egipcio, ya que es denominada esa tierra negra fértil por esos limos, digamos, que cada año eran depositados, ¿verdad? Por el flujo del río cuando pasaban, digamos, esa temporada de sequía a las lluvias. Esto incluso motivó a este pueblo destacado en lo que era, digamos, la agricultura, a generar uno de los calendarios más exactos a nivel mundial, algo que se cuenta hoy en día y muchos pueden decir, oye, es imposible que algo así se haya inventado en África, se haya generado allí. Entonces, eso es algo también que es muy importante mencionar, así como sus grandes inventos. A mí, por lo menos, me gusta mucho la parte de lo que es la pintura. Pude observar allí cómo ellos trabajaban con lo que era el papiro, ¿verdad? No solo desde la parte, digamos, de pintar, sino también a nivel de papel.
Sí, vamos a los compromisos y después regresamos y seguimos hablando de estos temas tan interesantes que María y Alejandro están colocando hoy en nuestro programa.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 26 minutos. Conéctate, albaciudad.org.
En la población de Quíbor, en el municipio Jiménez del estado Lara, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor. Este cementerio indígena prehispánico se encuentra situado en el centro de la ciudad. Fue descubierto en el año 1965, cuando se perforaban las calles para introducir unas tuberías. Allí fueron hallados entre 100 y 150 enterramientos de adultos e infantes, quienes fueron alguna vez amortajados en cesterías o fardos funerarios. Además, se halló también una gran variedad de cerámicas y objetos hechos en concha de caracol, ámbar y otras piedras, así como también utensilios que responden a un estilo claramente andino. Según las investigaciones, este sitio fue usado como cementerio desde el siglo II hasta el VII de nuestra era. Con el estudio de estos enterramientos, se presume que podría tratarse de sociedades con un relativo grado de complejidad social, quienes se comunicaban con otras comunidades del piedemonte andino. Hoy en día, en el sitio funciona un museo que expone los valores culturales de este gran hallazgo. Conocimos el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor, patrimonio cultural del estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías Rumbo y Sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías Rumbo y Sabor, le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
Agenda Cultural.
¿Eres un joven artista, estudiante de artes, carreras afines o simplemente te apasiona el arte? Entonces, esta información es para ti. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes te invita al segundo taller de aproximación a la museología dictado por Rosana Lanielo. Los viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La inversión es de 130 bolívares por cada sesión. Inscripciones a través del correo electrónico aceprojeccionyartes@gmail.com. La cita es en las instalaciones del IARTES, cerca de la estación del Metro Bellas Artes. ¡No pierdas esta oportunidad!
Somos conciencia, somos cultura.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones. Limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
وصد عيني
قصاد عيني في كل مكان.
Bueno, escuchamos esta magnífica interpretación en la voz del cantante egipcio Arm Abdel Basset Abdelaziz Diab, más conocido por Amber Diab, y nos interpretó una hermosísima canción, a mí me encanta, Ante mis ojos. me encanta esa interpretación de Arm Abdel. Bueno, seguimos hablando de los grandes logros de la cultura egipcia, del pueblo egipcio. María nos estaba hablando hace un rato de los principales logros culturales.
Sí,
¿dónde nos habíamos quedado?
Bueno, nos quedamos en ese invento tan importante que ha fomentado el uso del papel y la escritura, el papiro, elaborado en Egipto desde el año 3000 a.C. y vendido incluso a Grecia y a Roma. Pero posteriormente el establecimiento de la Biblioteca de Alejandría limitó un poco la exportación del pergamino. Por allí reposa también un cuento sobre Eumenes de Pérgamo, quien a su vez que fue, digamos, restringida la exportación por motivo de destinar todo el producto a lo que era la Biblioteca de Alejandría, dirigió la producción de este pergamino hacia una biblioteca rival que por cosas de la vida llevaba el nombre de Biblioteca de Pérgamo. Es decir, a su vez, él fue como quien dice quien fomentó la creación de una biblioteca alterna, siendo él el administrador de este importante recurso denominado papiro o pergamino para la época. Podemos decir también que esta biblioteca significó un gran avance en lo que fue la recopilación del conocimiento para la humanidad, ya que fue tan grande la superioridad de los estudios que fueron registrados por los egipcios que para protegerlos crearon esta biblioteca de Alejandría, la cual posteriormente fue dañada por el fuego cuando el Imperio Romano sitió la ciudad y fue destruida totalmente en el año 391 por Teófilo de Alejandría y su sucesor Cirilo. Cuenta incluso la historia de que ya para el año 416 no quedaba ningún volumen de todos aquellos que fueron recopilados en la biblioteca, algo que sin duda alguna es muy nefasto y triste para el conocimiento universal. Destacan entre los documentos recopilados allí un papiro denominado el papiro Ebers, el cual contiene un tratado médico demostrando los grandes avances que tenía el pueblo egipcio respecto a lo que era incluso una cirugía de corazón, como lo demostró este papiro Ebers. También incluso tenemos conocimiento de que antes de que sucedieran hechos como la quema de la biblioteca, este pueblo, vamos a decirlo de una manera un poco, vamos a decir, sincera, se destacó por ser un pueblo amante de la paz, digamos, llevar las buenas relaciones con sus vecinos. Para el año 1200 ya ellos hacían tratados de paz, pero de igual manera resultó un poco difícil evitar todos estos conflictos que siempre alrededor de la historia se han ido generando.
Fíjate, yo te estoy escuchando con muchísima atención porque estás hablando de tiempos de guerra, de tiempos de barbarie, donde uh-huh. siempre, junto con los pueblos, sufre mucho la cultura. La Totalmente. Cultura sufre, y además, y todos aquellos máximos exponentes de la cultura de los pueblos, y todo comentario a propósito que se haga de la quema de la biblioteca de Alejandría y todo esa y toda esa riqueza y toda esa información, todo ese legado desaparecido que estaba puesto al servicio de la humanidad, nos hace recordar otros hechos, por ejemplo, de los cuales nosotras escuchamos en este diplomado de tanta importancia, como por ejemplo fue la batalla de Kadesh, y donde tiene una gran importancia la firma de un tratado de paz entre dos reyes y el legado que Egipto también le deja a la humanidad, ya que estos hechos históricos tributan al presente desde un espacio de la memoria, como es el caso de Egipto con esta batalla. Y cada vez es más apremiante para todos. Todos tenemos esa gran responsabilidad, la de hacer resurgir las fuentes que parecen lejanas ante la necesidad universal de recordar hechos históricos desde donde la humanidad puede ponerle fin con un acto de toma de conciencia o un pacto de paz a las tragedias que se originan desde nuestras propias tragedias, porque estas tragedias nacen en la tragedia del hombre, en el dolor del hombre, en el desconocimiento, en la ignorancia, en las miserias, en sus ambiciones, en el ego, en los fanatismos y también en las soberbias de los hombres. Porque, por ejemplo, el tema tanto de la Biblioteca de Alejandría como el Tratado de Kadesh hace que en nuestro deseo, en esta época en la que estamos viviendo tan estremecedoramente convulsionada, donde trae tantos dolores a pueblos que conocemos como el pueblo palestino, también sabemos que todos los pueblos sufren cuando sus gobernantes no tienen la sensibilidad, no tienen el tino, no tienen la inteligencia, no tienen el amor, no tienen la ética, no tienen la dignidad de poner la paz por encima de toda soberbia. Y por eso nosotros tenemos desde aquí que crear un espacio desde donde no permitamos que se silencien voces de culturas ancestrales como las que estamos hablando aquí, por ejemplo, de la cultura egipcia, que tanto del antiguo Egipto como del contemporáneo, del nuevo, del moderno, del que conocemos, hacen grandes aportes a la humanidad. Yo sé que de la batalla de Kadesh pudiéramos hablar muchísimo, porque además es un elemento cultural muy importante del cual nosotros podemos expresar que ha sido estudiado, ha sido analizado, pero yo desearía que ya cuántos minutos nos faltan que nos están haciendo. Todavía estamos un poco, todavía nos quedan algunos minutos, y yo desearía que Alejandro nos hablara un poquitico de la batalla de Kadesh y la réplica que hay en las Naciones Unidas, a la entrada de las Naciones Unidas. Hay una réplica del Tratado de Kadesh que le habla a la humanidad acerca de cómo debemos nosotros que cuidar la paz, salir al encuentro de ella, y aun cuando nosotros mismos y nosotras mismas por nuestras propias nuestra propia dificultad, nuestra ignorancia, nuestra incapacidad, no seamos capaces de establecerla, de lograrla, pero creo que todos unidos podemos pensar en ella. ¿Qué piensa Alejandro, que es uno de los aportes que hace que en la sede de las Naciones Unidas, edificio que tiene tanta responsabilidad actualmente con todos sus hombres y mujeres que trabajan en ella, a la hora de conquistar la paz? ¿Qué sí. piensas tú?
Sí, de hecho recordemos cuando nace las Naciones Unidas, ¿no? Que es en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Y había intentos en la Sociedad de las Naciones, en el interín, entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principios de las Naciones Unidas es la paz duradera, ¿no? Y eso está enmarcado en el tratado de que estabas mencionando, ¿no? Es importante porque es el primer tratado que se tiene registrado de paz internacional. Es un principio, una alianza de defensa contra cualquier agresión exterior, entrega de refugiados políticos, por ejemplo, y bueno, algo que va a retomar Kant después con la paz perpetua, ¿no? Que es una amistad eterna, una paz duradera, una integridad territorial, un pacto de no agresión, de extradición, prestación de una asistencia militar al otro caso que sea atacado de un enemigo exterior. Principios que en el derecho internacional ha venido evolucionando, para llamarlo de alguna manera, desde tiempos antiguos. Recordemos que Egipto es considerado por muchos la cuna de la civilización, por lo menos la civilización mediterránea. Sabemos que hubo otras civilizaciones importantes como los sumerios, los babilónicos, que más o menos existían en la misma época y también tenían tratados, por ejemplo el código de Hammurabi, ¿no? Que fue escrito en tablillas de arcilla, en símbolos cuneiformes. Egipto, por su antigüedad y por su el nivel que alcanzó, sobre todo para aquella época, es realmente impresionante. Como decía María, hubo en la cultura hubo avances también importantísimos, como la parte geométrica, en la geometría, el desarrollo de la astronomía. Ellos eran veían mucho a las estrellas y eso también impactó en la agricultura, ¿no? En la primera civilización. Recordemos que hasta la revolución industrial del siglo XVII, la humanidad vivió casi 7000 años de la agricultura. La riqueza de las naciones era la agricultura.
Incluso digamos esa época faraónica se encargó de fomentar todo este conocimiento diverso sobre todo lo que era la construcción de canales para la irrigación, ya que la mayoría de los estados de la época destacaba sobre todo conseguir la forma más idónea para poder regar los cultivos, ya que eso era el sustento como tal para sus poblaciones y un estado podía, digamos, fomentar su crecimiento, no solo como lo vemos hoy en la actualidad, político, sino también económico, a través del crecimiento de su población, el buen desarrollo de sus habitantes, garantizando a su vez lo que es, digamos, la salud, el bienestar social, algo que hoy en día ha sido la bandera de nuestro gobierno revolucionario. Y sobre todo, algo que me llamó mucho la atención de lo que ustedes acaban de tocar, digamos, el hecho de que destacó Egipto siempre desde la Edad Antigua como ese país que buscó en todo momento la resolución de conflictos más satisfactoria. Pensaban era en el ganar-ganar, no solamente llevar esa idea que siempre estuvo fomentando Occidente y el imperio, de someter y obtener el poder de todo a costa de lo que fuera. Al contrario, Egipto, incluso hoy en la actualidad, se ha comportado como ese buen padre de familia que se preocupa por su hermano y le garantiza esa mano amiga para fomentar su crecimiento, ¿ves? Y su apoyo. Es algo que me parece interesante.
Sí. Bueno, no, porque Ale me estaba haciendo señas. No,
me faltó mencionar que aterrizando en el mundo contemporáneo, ajá, que tú estabas hablando, Regina, de la paz, uh-huh, y también María, que en estos tiempos tan convulsos, que vuelve a surgir la guerra como mecanismo de expropiación, es importante el papel que juega Egipto. Recordemos que los países que bordean lo que es Palestina e Israel tuvieron en el pasado, en los años 50, que es cuando se establecen las relaciones internacionales entre Venezuela y Egipto, con la firma del acuerdo de José Rafael Pocaterra, el intelectual venezolano que era embajador en Egipto. Egipto ha jugado en la actualidad un papel muy importante en mantener la paz en la región, ¿no? Y ese papel también se reflejó en lo que fue el panarabismo, que tuvo su impulso con Nasser en los años 50 también, y buscaba la unión, la integración panafricana, panárabe, que también fue modelo para la posterior Unión Africana.
Les agradezco muchísimo, de verdad, les agradezco la ternura, les agradezco el amor con que han participado en este programa, y me encanta cómo han puesto los temas hoy sobre la mesa, porque ciertamente la promesa del tratado de Kadesh, de amistad eterna, de paz duradera, de integridad territorial, de no agresión, de extradición, todo eso que mencionaste tú, Ale, hace que veamos a Egipto como un interlocutor fiable, ¿no?, que cumple a cabalidad a nivel mundial todos estos principios, tal como fue firmado en el tratado de Kadesh. Egipto le hace un llamado a la soberbia humana, además un llamado de atención a la soberbia humana, coloca la promesa de Kadesh sobre la nueva humanidad, la humanidad que somos hoy, y sabemos que Egipto siempre trabajará con ahínco por la manutención de la paz y la seguridad internacional. Y es un interlocutor que le da a África la posibilidad de expresar sus problemas, sus contrariedades, las reflexiones, sus propuestas. Y no olvidemos que Egipto es África. Y África habla con su cultura y con su historia también a través de Egipto. Agradecemos la presencia de estos dos amigos, de estos dos amantes de la cultura egipcia, y además, sobre todo, de dos nuestroamericanos de primera línea.
Gracias a ustedes.
No,
por la invitación.
Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Agradecemos a la Alba Ciudad 96.3 FM, a nuestro ministro Ernesto Villegas Pollack, en la dirección comunicacional a nuestra viceministra Mari Penyam, a nuestro operador estrella Manuel Herrera, a María Riechi y a Paola Pertús, y a estos dos amores que tuve hoy aquí. Yo soy Regina Michel, quien siempre les invita todos los martes a las 2 de la tarde. Chao, chao.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.